Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión correspondiente al viernes 29 de marzo de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que envió al secretario de Estado norteamericano una representante de aquí del sur de la Florida con respecto a los presos políticos y de conciencia Michael Castillo Losorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. También estaremos conociendo lo que sucedió en el encuentro que realizó en Madrid la activista cubana Carolina Barrero. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que como cada viernes Exilda Arjona nos trae las propuestas de Arte Express. Aquí continuamos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con Noticias de Cuba. La representante estadounidense por la Florida, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, escribió una carta al secretario de Estado Anthony Blinken solicitando su atención urgente a los casos de los presos políticos cubanos Michael Castillo Pérez Elosorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En su carta al secretario de Estado Blinken, la representante estadounidense por la Florida, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, dijo que aprecia la decisión del presidente Biden de conceder el parol humanitario a los presos políticos Michael Osorbo Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara y sus familias, pero que está claro que el régimen cubano no tiene planes de liberarlos. Por lo tanto, solicitó que la administración extienda estas garantías de parol indefinidamente, para subrayar que Estados Unidos siempre protegerá a quienes luchan por la democracia. La congresista demócrata pidió además que la próxima vez que los funcionarios del Departamento de Estado entablen conversaciones sobre migración con el régimen, den prioridad a la liberación inmediata e incondicional de Michael y Luis Manuel y se comprometan a aplicar medidas punitivas estrictas contra funcionarios del régimen si no son liberados. La activista Ana Meli Ramos, que ha estado involucrada en los esfuerzos por la liberación de Michael, expresó su satisfacción con la carta porque va más allá de los esfuerzos de la congresista que ya había puesto sus plataformas en función de la liberación de Michael y Luis y que patrocina a ambos como parte del proyecto de defensa de las libertades de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos.
Pero esto es como una acción ya más práctica que podría tener resultados concretos a corto, mediano o largo plazo, porque además también se le está como pidiendo a Blinken que extienda los paroles humanitarios que Michael y Luis tienen otorgados. Es decir, no es solo que pueda ayudar en su liberación, si la negocia su liberación, sino que estos paroles podrían ser extendidos indefinidamente y eso realmente ayudaría a la situación de ellos dos, ¿no? En caso de que hubiese alguna posibilidad de que ellos pudieran salir de Cuba y venir a casa.
En su carta al secretario de Estado, la congresista agradeció lo que denominó el liderazgo y la acción deliberada del presidente Biden tras el movimiento de protesta a favor de la democracia del 11 de julio del 2021 en Cuba. Mientras tanto, el senador republicano por la Florida, Rick Scott, que se unió este lunes a varios líderes del exilio para exigir la libertad del pueblo cubano, criticó la política de la administración del presidente Biden hacia Cuba y le exigió que comenzara a responsabilizar a la dictadura por las atrocidades contra el pueblo. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sague.
La activista cubana Carolina Barrero se reunió el jueves con dos directivos del Partido Popular Español, el vicesecretario general del País Vasco, Carlos García, y Javier Hurtado Mira, secretario de Madrileños en el Exterior. El encuentro ocurrió en la sede de la entidad política en Madrid.
Expuse al PP de Madrid la necesidad de que en España el tema de Cuba trascienda la querella ideológica entre partidos políticos y se posicione como un asunto de Estado. A nivel europeo, el tema de Cuba se ha tornado un asunto de seguridad, dado el envío de combatientes cubanos al frente ruso en la guerra contra Ucrania, con evidente participación del Estado cubano, más allá de que ellos lo nieguen y las pruebas las tiene Ucrania misma. En este contexto ya no hay duda a la opinión, a los matices políticos. Es bastante clara que la política exterior hacia el régimen castrista de la Unión Europea y en particular de España, que es quien lidera esta política a nivel europeo, debe de cambiar. La comunidad en España es la segunda más importante del mundo, la comunidad cubana en el exilio, y nuestros reclamos son muy claros en este sentido. El silencio español sobre el tema de las violaciones de derechos humanos en Cuba, la complacencia y la condescendencia de muchos de los líderes políticos en España hacia la isla y de las instituciones también debe cambiar.
12:36, vamos a conocer rápidamente lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso. Muy
buenas. Bueno, buenas tardes, Ariadna, un gusto como siempre, viernes, pues viernes santo y no deja de ser noticioso en el ámbito nacional con el desabastecimiento y todo tipo de rumores. Vamos a tener información en el espacio sobre al menos 5 presos del 11J que han disparado desde los penales las alarmas. Tenemos los audios en su propia voz, en primera persona, de lo que está pasando en los penales. Pero vamos a intentar, pues en el espacio, con un poco de buena suerte, comunicarnos con Santiago de Cuba, con Holguín, con Bayamo, los territorios que hace 2 semanas protestaron. ¿Qué está pasando allí con esta situación nuevamente de los intensos apagones? Si en sus territorios también está ocurriendo o no. Vamos a intentar a ver, porque en redes sociales se está publicando sobre posible vigilancia y demás. Vamos a intentar a ver si esto es verdad o no y certificar, y esa es la esencia de lo que tratamos de hacer la tarde de hoy.
Interesante, como siempre, usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 6:45 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Tampa Bay Rays.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 6:45, Toronto versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:38, continuamos con más informaciones. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el jueves en Brasilia que invitar al mandatario ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Brasil debe ser fruto de una decisión consensual. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente francés Emmanuel Macron dijo el jueves en Brasilia que invitar a su par ruso Vladimir Putin a la cumbre del G20 prevista en noviembre en Río de Janeiro debe ser fruto de una decisión consensual de sus miembros.
Cuando el presidente Lula tendrá que invitar, él es responsable de su invitación. Creo que hay que hacerlo como cada vez. Y ese es un poco el sentido de lo que estamos haciendo por el G7 y el G20, en consulta con todos los miembros. Y por lo tanto es esta articulación entre la libertad de quien invita y el respeto de todos. Y por eso creo que la diplomacia brasileña liderará de manera completamente soberana y conducirá las consultas de manera respetuosa sobre los demás.
Macron aseguró que si invitar a Putin puede ser útil, hay que hacerlo, pero que si crea divisiones, desde luego no. Brasil, que preside actualmente el G20 de las economías más avanzadas, se ha mostrado contrario a la política de aislamiento sobre Rusia por la guerra en Ucrania. En septiembre de 2023, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva aseguró que había dado garantías de que Putin no sería detenido en Brasil si acudía a la cumbre de Río de Janeiro, pese a una orden internacional de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional, acusado de crímenes de guerra. Poco después, el presidente brasileño dio marcha atrás y dijo que correspondería a la justicia decidir sobre su eventual arresto y no a su gobierno. Macron y Lula dieron una rueda de prensa en el Palacio de Planalto de Brasilia al término de una visita de Estado de 3 días del mandatario francés.
Y organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos están capacitando a inmigrantes ante la escasez de mano de obra en la construcción. Los detalles con Gustavo Cherkis.
El Centro Comunitario de Empleo La Colmena Staten Island, una organización sin fines de lucro de la ciudad de Nueva York, ayuda a los trabajadores inmigrantes a obtener capacitación laboral y la ecuatoriana Marilyn Villamar, de 20 años de edad, se encuentra entre un puñado de recién llegados elegidos de una larga lista de espera para recibir capacitación en seguridad en obras de construcción.
Este programa me ha ayudado dándome una oportunidad. Voy a entrar a conseguir trabajo en la construcción.
Las regulaciones de la ciudad de Nueva York requieren las clases y la colmena dice que normalmente cuestan entre 600 y 1000 dólares, pero la organización los ofrece gratis y en español. La industria de la construcción tendrá que incorporar más de 500,000 de trabajadores adicionales en el 2024 para satisfacer la demanda, según el grupo comercial Associated Builders and Contractors. Esto se suma al ritmo normal de crecimiento de la industria de alrededor de 200,000 a 300,000 trabajadores por año. Anirvan Vasu es economista jefe de constructores y contratistas asociados y dice:
la pandemia indujo a muchas personas a jubilarse prematuramente y sin suficiente entrada de trabajadores más jóvenes, gente más joven en los oficios de la construcción, vamos a tener un déficit estructural.
Los expertos de la industria de la construcción comparten el sentimiento de la colmena de que una inversión en los recién llegados a Estados Unidos es una inversión hacia el futuro, y en este sentido, Anirvan Vasu dice que cuando tienes una deuda nacional enorme y tienes mucha fuerza laboral potencial en el país, debes comenzar a pensar en utilizar esa fuerza laboral potencial de manera más efectiva. La mayoría de los expertos dicen que el costo inicial de la integración de los inmigrantes en una comunidad puede ser alto, pero los beneficios sociales y económicos a largo plazo a menudo superan esas inversiones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El Departamento de Estado iniciará una nueva colaboración con México para explorar oportunidades en la cadena de suministros de semiconductores. En un comunicado, el gobierno de Estados Unidos precisó que la asociación buscará diversificar el ecosistema mundial de los semiconductores y crear una cadena de suministro que sea más resistente, segura y sostenible. Continuamos con más informaciones. La galardonada película Oppenheimer se estrena finalmente en los cines de Japón. Escuchemos los detalles con la agencia AFP.
Un estreno especial en Japón. La ganadora del Oscar a Mejor Película, Oppenheimer, finalmente comenzó a exhibirse el viernes en los cines del país asiático, donde esta historia sobre el artífice de la bomba atómica es una cuestión muy sensible y emotiva. La exitosa producción que muestra la historia del físico Robert Oppenheimer llegó a las grandes pantallas de Estados Unidos y otros países en julio al mismo tiempo que Barbie, provocando un fenómeno viral bautizado por los cinéfilos como Barbenheimer. Pero mientras que la película de la famosa muñeca se estrenó en Japón en agosto, Oppenheimer ha estado notoriamente ausente de sus cines durante meses.
Autoridades del sector de hotelería y turismo en Canadá están esperando un masivo número de visitantes que quieren ver el eclipse solar del 8 de abril en las cataratas del Niágara. Así que para conocer estos detalles, tiene el informe Judith Martín Rodríguez.
Las impresionantes cataratas del río Niágara, ubicadas en la frontera natural entre Estados Unidos y Canadá, serán el escenario perfecto para observar el eclipse solar, que se producirá en poco más de una semana, el 8 de abril, y que será visible desde ciertos puntos del planeta. Se espera que este fenómeno astronómico atraiga a más de 1,000,000 de turistas que, entusiasmados, se desplazarán hasta las majestuosas cascadas, desde viajes en trenes históricos que cuestan casi $4,000 por persona hasta habitaciones de hotel que ascienden a más de $1,600 la noche. Empresarios y hosteleros de la zona se preparan para sacar rendimiento económico. Muchos entusiastas conducirán miles de kilómetros a través de Canadá para llegar a su destino antes de las 3:20 de la tarde, cuando se espera que la luna cubra el sol durante apenas 4 minutos. Este será el primer eclipse solar total que puede observarse en territorio canadiense canadiense desde hace más de 4 décadas. En el canal de televisión local Your TV Niagara, el alcalde Diodati explicó cómo se preparan para recibir a la multitud.
Está el aspecto de la seguridad, poder ofrecer cualquier servicio que necesiten, ya sea ambulancia o policía o lo que sea, y luego está el aspecto del entretenimiento, donde quieres asegurarte de que todos se lo pasen bien.
Ahora solo queda que el tiempo acompañe y que durante esa jornada los cielos despejados permitan una excelente visibilidad de este fenómeno que se produce cuando el sol, la luna y la tierra están alineados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:45, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Hong Kong, la emisora Radio Asia Libre, financiada por Estados Unidos, anuncia el cierre de su oficina en Hong Kong por preocupaciones sobre la seguridad del personal después de la promulgación de una ley de seguridad nacional en la ciudad gobernada por el régimen de China. Mama Tlacala, un accidente de autobús en el norte de Sudáfrica, mató el jueves a 45 peregrinos que viajaban desde Botswana para las festividades de Pascua, dijeron las autoridades, y la única superviviente fue una niña de 8 años que actualmente está siendo tratada en un hospital. Varsovia, Polonia, se suma a los esfuerzos internacionales para contribuir a la seguridad de los Juegos Olímpicos de Francia con el envío de tropas, incluidos adiestradores de perros rastreadores, mientras los organizadores se preparan para el gran desafío en materia de seguridad. España, las lluvias torrenciales obligaron a cancelar las famosas procesiones religiosas del Viernes Santo en Sevilla, dejando a muchos fieles de todo el mundo llorando en la ciudad del sur de España. Tiempo de hablar de ciencia, y Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre una nueva prueba para detectar más de 50 tipos de cáncer.
Un análisis de sangre para detectar más de 50 tipos de cáncer se ha mostrado prometedor en un importante ensayo del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, según reseña el sitio BBC Mundo. La prueba, llamada Galeri, detectó correctamente 2 de cada 3 cánceres entre 5.000 personas que habían visitado a su médico de cabecera con síntomas sospechosos en Inglaterra y Gales. En el 85% de los casos positivos, la prueba también identificó el sitio donde se originó el cáncer. La prueba de Galeri busca cambios distintivos en fragmentos de código genético que se desprenden de diferentes tipos de cáncer. El examen sigue siendo en gran medida un trabajo en progreso, afirman los investigadores de la Universidad de Oxford, quienes realizaron este ensayo del NHS. Más de 350 de las personas que participaron en el estudio, el mayor de su tipo en pacientes con síntomas sospechosos de cáncer, fueron posteriormente diagnosticadas con esta enfermedad, utilizando métodos tradicionales como escáneres y biopsias. Los hallazgos se presentarán en la conferencia de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago y se publicarán en la revista The Lancet Oncology. El NHS también ha estado usando la prueba Galeri, desarrollada por la empresa californiana Grail, en miles de personas sin síntomas para determinar si puede detectar cánceres ocultos. Se esperan resultados iniciales este año, y si son positivos, el NHS en Inglaterra planea extender la implementación del test a 1 millón de personas más en los próximos años. El examen es particularmente bueno para encontrar cánceres difíciles de detectar, como cánceres de cabeza y cuello, intestino, pulmón, páncreas y garganta. El doctor David Crosby, de la organización sin fines de lucro Cancer Research UK, dijo: "Los hallazgos del estudio sugieren que esta prueba podría usarse para ayudar a los médicos de cabecera a realizar evaluaciones clínicas, pero se necesita mucha más investigación en un ensayo más amplio para ver si podría mejorar los diagnósticos médicos y, en última instancia, los resultados para los pacientes". El director nacional de cáncer del NHS, el profesor Peter Johnson, señaló que este estudio es el primer paso para probar una nueva forma de identificar el cáncer lo más rápido posible. Johnson agregó que la detección temprana del cáncer es vital y esta prueba podría contribuir a detectar más cánceres en una etapa más temprana y ayudarnos a salvar miles de vidas.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Bueno, Pepe, ¿qué ha pasado?
Oye, Shohei Ohtani está al rojo vivo. Ayer narramos el partido de Shohei. Doblete, sencillo, boleto, carrera anotada. No, el tipo está acabando, déjame decirte. Los Dodgers apalearon a los Cardenales de San Luis en un partido que pudieron escuchar en vivo y en directo por Radio Martí. Hubo varios peloteros cubanos que brillaron, otros no tantos en la jornada de ayer. Pero sí, vamos a comenzar con Andy Ibáñez. El tercera base de los Tigres del Detroit impulsó la única carrera del partido para que su equipo derrotara a los Medias Blancas de Chicago. Y por parte de Chicago hubo cubanos también, ninguno hizo absolutamente nada. Joan Moncada se fue en blanco de 4-0 y se ponchó. Luis Robert Moirán, el center fielder, se ponchó dos veces, pero él sí por lo menos tuvo un hit en ese partido. Los Yankees estaban perdiendo 4-0, después de solamente 4 outs. Néstor Cortés, el zurdo cubano, lo estaban apaleando. Aparentemente, alguien le dijo algo en la mecánica y funcionó después del segundo inning, porque al principio nosotros no pensábamos que iba a durar ni siquiera un inning. Porque le hicieron 4 carreras en los primeros 4 outs del partido, pero luego se recuperó, terminó lanzando 5 entradas, 5 hits, 4 carreras limpias, 2 boletos, ponchó a 5. Los Astros de Houston, no sé si pensaban que habían ganado el partido o lo que sea, pero el cuerpo de picheo se vino abajo, los Yankees remontaron, llegó el nicaragüense Esteban Loaiziga, que se convirtió en el ganador del partido, y los Yankees salieron airosos 5-4, el venezolano Osvaldo Cabrera con el jonrón de la victoria. Aquí mismo en la capital del sol, los Marlins tenían ventaja de 5-0 sobre el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas, los Piratas de Pittsburgh. Pero como todo el mundo sabe, el cuerpo de picheo de los Marlins, especialmente los relevistas, no son muy buenos que digamos. Pittsburgh poco a poco, con 2 carreras en el séptimo, otra en el octavo, forzaron extra innings. Vino Aroldis Chapman, que los Marlins lo pudieron haber contratado por unos 3 millones de dólares, le dijeron que no. Se fue para Pittsburgh y llegó ayer y retiró a los 3 Marlins que vio, y los Piratas ganaron el partido en 12 entradas.
Imagínate
6-5.
Imagínate la tristeza que yo vi aquí.
Increíble, pero cierto. Y a propósito, el mejor bateador los últimos 2 años en todo el béisbol de las grandes ligas, Luis Arráez, el venezolano, ayer de 6-0.
No me digas.
Así mismo, así como lo estás escuchando. Esto no se puede exagerar. Muy bien, ahora, el primer jonrón cubano de la temporada lo conectó Yandy Díaz para los Tampa Bay Rays. El problema es que, y ahí eso fue todo lo que pasó en el partido, los Azulejos
no hubo más desarrollo.
Los Azulejos apalearon a los Tampa Bay Rays 8-2. Randy Arozarena, el left fielder cubano-mexicano, en ese mismo partido, no solamente se fue en blanco de 4-0, no, ojalá fuera eso todo. Se ponchó 2 veces y dejó 4 hombres embarcados en base. Así que Toronto comenzó muy bien su temporada. A propósito, Adolis García, uno de los muchos héroes de los Texas Rangers, conectó jonrón anoche también, y el equipo de Texas comenzó exitosamente bien a defender su título nacional, derrotando a los Cachorros de Chicago, mientras que Lourdes Gurriel Jr., tu vecino, con 5 carreras impulsadas ayer, 3 hits, jonrón, anotó 3 veces en la victoria de los Diamondbacks de Arizona sobre los Rockies de Colorado. Hoy en el béisbol de las grandes ligas, a punto de comenzar, el colombiano José Quintana lanzando por los Mets contra Milwaukee, contra Freddy Peralta, un dominicano. Martín Pérez por los Piratas de Pittsburgh contra los Marlins. Y mañana los japoneses empatan un récord. 3 lanzadores nacidos en Japón abrirán mañana. Kenta Maeda por los Tigres del Detroit. A propósito, no siempre pronuncio ese apellido como debería pronunciarlo. ¿Okay?
Eso que tú eres políglota.
Sí, va contra los Medias Blancas. Yusei Kikuchi por los Azulejos de Toronto contra Tampa Bay. Y Yoshinobu Yamamoto, que espera una mucho mejor apertura que la que tuvo en Corea del Sur, cuando duró un inning nada más.
Exacto.
¿Okay?
57, y se esperaba más de él.
57 millones de dólares.
Bueno,
para
pero Ohtani siempre saca la cara por muchos.
Así es. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA.
¿Jugaron los Celtics?
Y perdieron. Perdieron por un puntico.
Ya te van a tocar la campana.
Contra los Halcones de Atlanta. No, pero mira esto. No es la primera vez que esto ocurre. Es la segunda vez en 2 semanas que esto ocurre.
Los Halcones, 2 campanas, entonces.
Los Halcones de Atlanta, que tienen récord perdedor, que a duras penas, a este paso no van a ir a los playoffs. Tienen 34 y 39. Anoche derrotaron a los Celtas por un punto gracias a Murray y sus 44 puntos, mientras que los Pelícanos vencieron a los Bucks de Milwaukee 107%. Tranquilo, Juan, que ustedes son los mejores que yo. Vamos a seguir.
Yo te advertí de las campanas.
Vamos a seguir. Bueno, Antetokounmpo con 35 puntos ayer y los Bucks no pudieron ganar. Pero a mí lo que me gustó aquí es que el baloncesto de la NBA respetó que era la jornada de apertura del béisbol de las grandes ligas y solamente tuvo dos partidos. Y sabiendo muy bien que los Medias Rojas estaban jugando en Seattle, los Celtas jugaron a las 7 de la noche para darle a todo el mundo la oportunidad de ver los dos partidos. Viste, se están poniendo las pilas, se están cooperando para no hacerse competencia directa a la NBA con el béisbol, porque ellos tienen un enemigo en común que se llama la NFL.
Ahora sí.
Ahora sí, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Nos vamos ahora a nuestra sección de entretenimiento. Vamos a comenzar con las propuestas que nos tiene Exilda Arjona en Arte Express.
Hola a todos, los estamos invitando a escuchar Arte Express este fin de semana con notas de interés para todos. En esta emisión les comentamos acerca de colaboraciones y nuevos lanzamientos musicales. Y los músicos cubanos Pavel Urquiza y Lena Burke se han unido en el tema ¿Y ahora qué? En un llamado a detener la violencia de género en la isla.
Era necesario porque ya en Cuba vienen pasando feminicidios desde hace mucho tiempo y no habían salido a la luz pública tanto como en estos tiempos ahora, donde todas estas redes femeninas y organizaciones, redes sociales que están tratando de visibilizar y de sacar a la luz pública todo lo que está pasando en Cuba. Y creo que era una responsabilidad mía como artista, como creador.
Te creíste muchas cosas, te pensaste dueño de su condición.
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Tony Cano.
El padre de Taylor Swift no enfrentará cargos después de ser acusado por un paparazzi de agredirlo en el paseo marítimo de Sydney horas después de que terminara la gira australiana de la estrella del pop el mes pasado. El fotógrafo Ben McDonald había alegado que uno de los guardias de seguridad de Swift le puso un paraguas en la cara y la cámara, y que el padre de la cantante, Scott Swift, lo golpeó en el muelle de Neutral Bay, donde el padre e hija acababan de desembarcar de un yate el 27 de febrero. Los representantes de Taylor Swift respondieron acusando a miembros de los medios de comunicación de agresión durante la interacción. La policía investigó el incidente y anunció el miércoles que no se tomarían más medidas policiales. Cuatro de las juntas escolares más grandes de la provincia canadiense de Ontario anunciaron que han presentado demandas contra TikTok, Meta y Snapchat, alegando que las plataformas de redes sociales están afectando el aprendizaje de los estudiantes. Las demandas señalan que la plataforma, o las plataformas en este caso como Facebook e Instagram, están diseñadas para un uso compulsivo. Han reconfigurado la forma en que los niños piensan, se comportan y aprenden, y los profesores han tenido que gestionar las consecuencias. Decenas de estados aquí de Estados Unidos, entre ellos California y Nueva York, también están demandando a Meta Platforms por dañar a los jóvenes y contribuir a una crisis de salud mental juvenil al diseñar de manera consistente y deliberada funciones en Instagram y Facebook que hacen que los niños sean adictos a sus plataformas. Esto lo destacan los expertos. Desde La Voz de América en Washington, en el mundo del entretenimiento, con ustedes, Tony Cano.
A las 12:59 repasamos nuestros titulares. Reaparecen los prolongados apagones y persiste la escasez de productos de la canasta básica. Plataformas independientes elevan a 15 los feminicidios en Cuba en lo que va de año. Western Union no tiene fecha para restablecer el envío de remesas y dice que La Habana no colabora. Biden lanza advertencia a Rusia en el aniversario de la detención del periodista Evan Gershkovich y los cristianos recuerdan la pasión de Cristo en las conmemoraciones del Viernes Santo. Como siempre, les invitamos a las 3 de la tarde, tendremos nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. El lunes regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes, buen fin de semana.